Hola, soy Javier Archeni desde Valencia.
Hola, soy David Vaquero desde Salamanca.
Y os damos la bienvenida al episodio 112 de República Web. ¿Cómo estás, David?
Bueno, pues la verdad es que bastante contento. He tenido una semanita interesante y aquí en Salamanca pasando el fin de semana.
Muy bien, Salamanca, que es una ciudad muy comentada estos días por el estreno de la película de Amenábar, que la centra ahí en Salamanca. ¿Cómo se vive por ahí, por Salamanca, todo ese revuelo con el tema de Unamuno, recordando todo aquel episodio?
Pues mejor que en el 36. vamos a ver, aquí lo que hemos tenido, claro, como el rodaje se hizo aquí y todo el rollo, ¿sabes? Entonces,
sí.
Claro, tuvimos mucho revuelo durante la época del, pues, del rodaje. Circularon, claro, porque se tuvo que ambientar toda la Plaza Mayor. Entonces, claro, estaba la Plaza Mayor como estaba durante el gobierno republicano. Entonces, hay una foto que ha circulado mucho, que es la foto del ayuntamiento de Salamanca con la bandera republicana y con los jardines que había antes ahí en la Plaza Mayor. Así que, pues muy contento de que nuestra ciudad salga por la pantalla grande, que se dice. Además, con una peli que creo que es muy interesante, y aparte creo que no es nada partidista, o sea, que está contada desde un punto de vista. No, pero he estado viendo críticas. Justo estaba esperando este fin de semana para ir a verla, pero las críticas que he visto parece como que era muy, o sea, que está contada desde un punto de vista bastante frío. Quiero decir que no toma partido por ninguno de los dos bandos, por lo que he estado escuchando las entrevistas a Amenábar. O sea, que yo le recomendaría a la gente que la fuera a ver, y de paso pues que vean mi ciudad, que es muy bonita.
Desde luego, preciosa. A mí me sorprendió en el caso este de la película que mucha gente no conociera el episodio este del Paraninfo en la Universidad de Salamanca con aquello de Millán Stray. Lo digo porque como a mí me resultaba bastante un episodio muy conocido de haber leído sobre la Guerra Civil, pero incluso Amenábar tampoco conocía el episodio este del muro de la inteligencia y todo esto. En fin, vamos a lo nuestro.
Dale.
Quería primero agradecer los comentarios que hemos tenido con respecto al último programa que dedicamos a Drupal. Tuvimos algún comentario en iVoox, por ejemplo, de Dani Primo, que él es un drupalero de tomo y lomo.
Drupalero de pro.
Y él no se resistió a comentar que en efecto ha sido un cambio muy grande la versión 8 con respecto a la 7, y que eso fue una decisión que desde el liderazgo de Drupal se tomó y que no tiene marcha atrás, y por tanto es un cambio que habrá que tener en cuenta para los próximos tiempos. Luego también tuvimos en Twitter un poco de marcha en el caso de Tomás, que nos recordó que nos habíamos dejado, y es verdad, nos dejamos, pero estaba apuntado la parte de Drash, con el tema de la consola de Drupal y que todas las cosas que se podían hacer también por línea de comandos, que no deja de ser lo mismo que existe en otros frameworks, con otras herramientas. Por ejemplo, WordPress también tiene su WP CLI. Laravel también tiene Artisan, por ejemplo. O sea, que hay muchas herramientas que también involucran tener la facilidad de línea de comandos, pero eso ya dijimos que igual hacíamos un segundo capítulo capitaneado por David para tocar esos temas. Luego también tuvimos algo de acción en Twitter. David Puruñonosa nos dejó también una mención y comentó que le quería dar una oportunidad a Drupal y a lo que es el motor de plantillas Twig, sobre todo como un carácter diferenciador para ofrecer a sus clientes. Y es cierto, o sea, Drupal es una herramienta muy sólida y, como contamos la semana pasada, hay que darle una oportunidad para poder hacer proyectos con ella. Y con esto tenemos tema esta semana. Tenemos un tema que le ha salido a raíz de un artículo que precisamente yo lo encontré gracias a lo que es el canal de Telegram que hizo Andros este verano. Ese canal que tiene, que coge importantes historias o historias relevantes. Da alertas sobre las historias que aparecen relevantes en Hacker News. Y un artículo que salió no hace mucho que me llamó la atención y estuve leyéndolo, y se titula literalmente ¿Por qué el desarrollo web moderno es tan complicado? Y ya el título es tan interesante que me parece materia para un episodio de este podcast. y que sobre todo desgranemos lo que cuenta este hombre en el artículo, uh-huh. y al mismo tiempo veamos cómo nosotros nos enfrentamos a todo eso. Y en el artículo, básicamente lo que empieza a decir es que una gran ventaja, y es muy cierto, del mundo web, consiste precisamente en lo que es la facilidad de publicar contenido. Porque con tan solo unas pocas herramientas, un sencillo editor de código, o incluso el Notepad, si tienes en Windows, y unos conocimientos mínimos en dar formato HTML al documento, en dar estilo de presentación con un poco de CSS, incluso con algo de comportamiento y dinamismo con JavaScript, todo eso lo juntas, lo editas primero en local y luego lo subes a un servidor y voilà, ya tienes una página web funcionando. El caso es que, según comenta este hombre, no sé cómo se llama porque el blog es vrk.dev, pero no pone ningún nombre, yo no lo he encontrado. Lo que indica en este artículo es que posiblemente en muchos casos no haga falta complicarse la vida. Por tanto, en el mundo del desarrollo web, yo creo que nosotros mismos nos hemos metido voluntaria o involuntariamente en un vergel del que a veces no hace falta entrar. Lo digo porque es perfectamente válida esa primera opción de utilizar HTML, CSS, JavaScript, si quieres, para publicar una página web, pero no es fundamental. Todos sabemos que el desarrollo web moderno, especialmente en la parte del frontend, se ha ido complicando y lo ha hecho de forma bastante, bastante a la tremenda. Cada vez más son las herramientas que tenemos que utilizar, cada vez más hay flujos de trabajo más complicados que, nos guste o nos disguste, hemos ido incorporando a nuestro día a día. Por tanto, la primera pregunta que ya surge con este artículo es: ¿en qué momento, por qué todo empezó a complicarse en el mundo del desarrollo web? Y aquí, leyendo el artículo, ya sale rápidamente uno de los grandes culpables, que no es ni más ni menos que JavaScript. JavaScript, que como todos sabemos, es el único lenguaje de programación que te permite el navegador de manera nativa y que ha debido evolucionar sobre todo para adaptarse y mejorar sus limitaciones. Por tanto, si tenemos que buscar un culpable, por llamarlo de alguna forma, en lo complejo que se ha vuelto el desarrollo web, ahí tenemos que buscar a JavaScript, vamos, llamarlo al estrado. ¿Tú qué dices, David? El tema de JavaScript, ¿cómo lo has vivido tú?
Claro, yo es que vengo de un mundo donde en la web no existía JavaScript. O sea, es que ha existido ese momento. Igual es porque uno ya, pues eso, peina canas, ¿no? Que es lo que se suele decir. Pero yo me encontraba en una situación donde había HTML y CSS, que antes solo había HTML, y JavaScript uh-huh. entra como una especie, como un elefante en una cacharrería, donde era un conjunto de herramientas que son increíbles, que te dejaba hacer un montón de cosas, sobre todo abrir ventanas nuevas para presentarte publicidad, y en base a eso, claro, te aporta lo que a la web le faltaba desde un primer momento, que era la capacidad de realizar una programación, es decir, que el usuario, tú pudieras decir que ante determinadas acciones que realizara el usuario, es decir, la gestión de los eventos que tiene JavaScript, tú pudieras decidir qué querías hacer. Y claro, hay un antes y un después de todo eso. Entonces, claro, ha sido un proceso a lo largo de los años donde ha sido una batalla para ver cómo utilizamos JavaScript para hacer que la web, pues eso, no solamente sea más interactiva. De hecho, recuerdo que esto se llamaba Web 2.0, es decir, donde teníamos lo que es la web interactiva, que se llamaba, porque antes era una especie, se hablaba de la web estática, que era la web donde solamente tenías HTML y CSS, es decir, que no tenía ningún tipo de interactividad, y que JavaScript lo que te permitía es añadir esa interactividad para que el usuario pudiera hacer cosas que antes no podía conseguir, o que tú visualmente no lo podías conseguir si no lo hacías.
Y esa entrada del JavaScript en lo que es el hacer más complejas las páginas web, y también venía, se hacía más compleja todavía por el hecho de las diferencias que había en el soporte del lenguaje entre navegadores, que claro, sigue siendo uno de los grandísimos problemas o el inicio o el germen de todo lo que ha venido después. En el artículo lo que sí que se indica es que quizá para ahora está como algo denostado por mucha gente, pero hay que pensar que jQuery fue esa gran solución que proporcionó una capa de abstracción gracias a la API de todo lo que era las llamadas a todos los eventos de la página. O sea, jQuery fue la gran revolución realmente en el 2006 del mundo JavaScript. O sea, ya es lo que de alguna forma es el detonante que hace que se incorporen un montón de plugins a jQuery y que la gente pueda hacer una llamada a jQuery, cargar la librería entera, eso es que es cierto, en el navegador, y luego ir jugando con diferentes plugins o con código. Lo único malo que tiene jQuery, y eso no todo va a ser bueno, es que, lo que comentaba, tienes que cargar toda la librería, y luego la sintaxis, lo que es la estructura de código, es realmente farragosa. Es una jQuery, cuando uno empieza a hacer algo un poco más grande jQuery, eso prácticamente es complicado de mantener. Pero marquemos en ese 2006 con jQuery, marquemos el inicio de lo que ha sido el despegue de lo que posteriormente, con otros estándares, porque sí que es cierto que eso ha madurado, es cuando nació realmente lo que es la web conforme la entendemos ahora. La complejidad que ahora alguien que quiera hacer desarrollo web moderno tiene que conocer. Y no es ni más ni menos que el JavaScript moderno o lo que es el estándar ECMAScript versión 6, que en el 2015 lo que sí que produjo es precisamente esa base para que JavaScript supusiera la plataforma de lanzamiento de todo lo que ha venido después. Por ejemplo, los famosos frameworks JavaScript, el tema de los módulos, que es lo que también con el tema de los empaquetadores, los bundlers estos que te empaquetan todos los módulos. Sí. Toda esa complejidad de JavaScript es lo que, por eso digo, los últimos, ¿cuánto? ¿Cinco años que estamos viendo que esto ha explotado? Yo creo que van más o menos malos tiros por ahí con el nacimiento del nuevo estándar de JavaScript. Bueno, nuevo no, porque ya
lleva casi por tiempito. El
10. Ya de 2015. Pero desde que salió este estándar es cuando hemos visto que el JavaScript sí que ha explotado. Venía con jQuery, venía como germinando, pero cuando se llegó al acuerdo de, bueno, tenemos la versión 6 de JavaScript y, por tanto, a partir de ahí es cuando todos podemos ir en una dirección similar y es cuando muchas herramientas han incorporado al flujo de los desarrolladores. Y es lo que ha provocado que ahora mismo cualquier persona que se quiera dedicar al desarrollo web se enfrente a una complejidad añadida. Especialmente porque, y con eso te dejo ya a ti la tostada,
vale.
Especialmente porque implica la capa de programación. O sea, a ver si me explico. O sea, nosotros estamos hablando fundamentalmente de la capa de front, ¿de acuerdo? No estamos hablando, por supuesto, que sería otro cantar, la parte del back. Pero en la parte de front, lo que sí que hemos visto es como se ha hecho mucho más complicado porque ha entrado, sobre todo con mucha fuerza, lo que es el conocimiento de programación. Aunque sea una programación exclusivamente con JavaScript, pero es una programación al igual que lo puede ser la de back. Perfectamente igual. Por tanto, es en la parte de front donde el JavaScript lo ha complicado todo de una manera bestial.
Claro, yo lo que voy a puntualizar un par de cositas que creo que es interesante. Es decir, en el mundo de la web en 2006, jQuery existe porque existe, como bien comentabas, el problema de las diferencias entre navegadores y porque estamos en un mundo donde existe Internet Explorer 6. Que tenemos que ser muy conscientes. Yo siempre bromeo mucho porque siempre me gusta decir de que al director de proyecto de Internet Explorer 6 tenemos que juzgarle por crímenes de lesa humanidad, por todo el daño, sufrimiento, dolor, sangre, ¿vale? Que ha provocado dentro del mundo del desarrollo web y que ese señor tenemos que saber quién es y tenemos que juzgarle. Hay que meterle en la cárcel, yo no sé qué tenemos que hacer con ese señor. Pero te
¿Nuremberg?
Digo yo,
¿Vas a reeditar Nuremberg?
Sí. Ese señor ha provocado mucho dolor y mucho odio. Y yo lo que quiero decir es que en un mundo donde existe Internet Explorer 6, es un mundo donde es necesario recordar tanto todo el mal que ha hecho Microsoft con el tema de los estándares de la web, es decir, porque Internet Explorer 6 es la némesis contra cualquier tipo de estandarización de la web, porque tenemos que recordar que teníamos que hacer muchas veces dos webs, ¿vale? Una web que era la web estándar, que era la web que soportaba Firefox, ¿vale? Y el resto de navegadores libres, vamos a decir, o de navegadores que sí soportaban los estándares, sí. Y una web específica para Internet Explorer 6. Entonces, en ese mundo donde teníamos que adaptar y hacer hasta distintos diseños para que la web se viera bien en Internet Explorer 6, es en ese mundo donde aparece jQuery como una manera de poder resolver ese problema claro de qué es lo que pasa si yo quiero ejecutar este código que funcione en cualquier navegador. Entonces, de tener que hacer manualmente todo, donde recuerdo una biblioteca que para nosotros fue muy importante, que fue Modernizer, que era la que te permitía poder ver exactamente qué funcionalidad estaba implementada o no en el navegador para saber si podías utilizarlo o no, y poder tener pues lo que ahora se llaman polyfills, ¿no? Que es ese plan B en el caso de que el navegador no soporte X funcionalidad. Y sobre todo, yo lo que recuerdo es que la parte de OS de jQuery era el mundo de los plugins. Es decir, donde tú lo que tenías es un conjunto de OS de plugins que resolvían un determinado problema. Recuerdo el típico plugin de OS de calendario para colocar en los formularios, ¿no? Para la selección de la fecha, que era la única manera que teníamos de intentar resolver ese problema. Pero ¿qué pasaba con esos plugins? Que estaban normalmente bastante mal programados, que te mezclaba código dentro del código JavaScript, las etiquetas HTML, los estilos de CSS,
mucha variable global también.
Sí, había mucha variable global, mucho atributo style, que normalmente cuando ibas a maquetarlo era una locura, porque prácticamente tenías que ver exactamente cómo estaba todo eso. Entonces, esto es lo que yo denomino de que era mucho de la web artesanal. ¿Sí? Es decir, no habíamos pasado a hacer ingeniería. Es decir, era una web donde
tenías que ir apagando, tenías que ir apagando incendios, tenías que plantearte ir a la defensiva. Yo creo que también es la parte esa de cuando uno hace un desarrollo web hoy en día, va al ataque, no va a la defensiva. Antes trabajabas a la defensiva en la idea de que te iban a salir conejos por todas partes. En el campo de repente se te llenaba de conejos. En cambio ahora, gracias a estas herramientas que en el artículo bien lo indican, aquí en el artículo, de que teníamos, por una parte, antes teníamos un JavaScript que era compatible en lo que es entre navegadores, pero como comentabas, con el coste de ser feo en la parte de lectura, la parte de escritura, y ahora tenemos un JavaScript que tiene características incompatibles en la parte de que como tú te metes en un estándar ya tienes que valorar qué navegadores no tocan ese estándar, sino que todavía soportan el anterior, y por tanto es un código que en cambio es muchísimo más fácil de leer y escribir. Y aquí en el artículo decía, pero tengo apuntado, que es donde entra en juego una herramienta como es Babel, que es el compilador JavaScript, que lo que hace es convertir el código que tenemos JavaScript en un código comprensible JavaScript para navegadores antiguos que no soportan las nuevas características. Y por tanto, ese paso adicional de tener que convertir todo o podemos dar soporte, como decía antes, con el tema de los polyfills, con Modernizer, que detectabas la característica, en ese paso es lo que ahí donde también se vuelve muy complejo el desarrollo web, porque al mismo tiempo que tienes una herramienta que te lo hace, ojo, tampoco es que sea 100% perfecta, ni mucho menos, pero por lo menos ya implica un paso adicional que tienes que tener para desarrollar con JavaScript. Por tanto, sigue siendo, se va haciendo más complejo. O sea, es que si nos damos cuenta, es un camino que nunca deja de nunca termina. O sea, siempre te salen cosas nuevas. Con el respecto al tema del Internet Explorer 6, afortunadamente está claro que todavía hay por ahí Internet Explorer 8 y hay todavía soporte a 9 en ciertos ámbitos, pero también pensemos como en el mundo de los navegadores, para bien o para mal, hay un dominador claro de largo. O sea, tenemos el Google Chrome, que se come, yo no sé qué porcentaje de los usuarios, pero
alrededor del 60%.
Se va a decirte, o sea, prácticamente y creciendo. Yo creo que eso es imparable.
Yo hay una gráfica que coincidió, me gusta ver mucho, que es, sí, la gráfica de hace 10 años, donde tenías a Internet Explorer, que era el navegador prioritario que utilizaba todo el mundo, con un 70, 80, 90% de cuota. Y como paulatinamente va bajando la gráfica, hasta alcanzar a día de hoy, yo creo que son porcentajes ridículos. Yo creo que si tenemos que poner un hashtag sería Internet Explorer debe morir, déjalo morir, ¿vale? Y cómo sube de manera fulgurante Chrome, que a día de hoy es el estándar de facto respecto a lo que es a lo que son los navegadores web. Que yo creo que en otro episodio podemos hablar de lo bueno y lo malo que es tener a Chrome y a Google como navegador por defecto. Eso ya lo hablaremos más adelante. Pero sí quería mencionar un par de cositas. Yo creo que el autor se olvida de un par de cosas, ¿vale? Fundamentalmente de la entrada de HTML5 y de CSS3. Porque creo que CSS3, en vez de complicar las cosas, creo que las simplifica. Es decir, antes, por ejemplo, cuando tú tenías que hacer un botón y querías que tuviera una forma concreta, no tenías más remedio que colocar una imagen de fondo. En el momento en el que quisieras que fuera redondeado, en el momento en el que quisieras que tuviera sombras, que tuviese un tipo de letra predeterminado, ya automáticamente tenías que colocar una imagen de fondo. Y ahora eso ya no es necesario. Ya lo puedes hacer prácticamente todo con CSS3, con las web fonts,
sí,
con el tema de los sombreados de texto, con el tema de los bordes redondeados y con el tema de las sombras de caja.
O sea, y sobre todo, perdón que te corte, pero con el tema del layout. Es decir, el flex, correcto, y el grid han sido las grandes revoluciones del diseño web.
Que yo creo que simplifica mucho lo que es tanto el posicionamiento de los elementos como de la colocación de los bloques visuales en pantalla. O sea,
sí, pero ahí date cuenta,
eso no hemos ido a más complejo, hemos ido a mucho más sencillo.
Sí, pero al mismo tiempo, sin tocar el tema del JavaScript, si nos centráramos en CSS, sí, ahí podrías decir, tengo más herramientas que me simplifican el desarrollo web si las conozco. En cambio, no dejan de ser herramientas que implican que también tiene que tener un soporte, porque tú decías, yo tengo Internet Explorer 8, o incluso decías el 6, o el 6 ya, bueno, sí, hace muchos años que dejé de verlo, pero Flex no tiene, aunque tenga un gran soporte de navegadores, no es 100%. No hay prácticamente casi ninguna característica que sea soportada al 100% por todos los navegadores en existencia. Entonces, cuando tú incluso estás maquetando con Flex, sabes que hay navegadores que no tienen soporte de Flex. Estás en las mismas. Es decir, incluso llega un momento en el que para dar el soporte universal uno tiene que tomar una decisión con respecto a eso y muchas veces es dejar caer lo
¿quieres
que
tiene saber el porcentaje?
Sí. Dímelo.
98%.
98%.
O sea, bueno, los únicos navegadores que no soportan esto a día de hoy es Internet Explorer 10 y Internet Explorer 11. Todos los demás 10 navegadores ya lo soportan. En el caso de Grid, por ejemplo, en el caso de Grid Layout, es
Grid Layout también
mismo.
Tiene un gran soporte, sí. También
porque
tiene,
se lanzaron más o menos por la misma época los dos.
Pero de todas maneras, ¿cuánto tiempo tiene Flex? O sea, también tendríamos que considerar el soporte que tiene Flex hoy en día con respecto al que tenía antes, porque Flex ya tiene unos cuantos años, ¿eh? Esto es un estándar que ya tiene un montón de tiempo, varios años.
Cuando empezó 14 Flex, de diciembre de 2017 en el caso de Grid Layout, es decir, dos años.
Ah, pero el Flex tendrá mínimo 6 años seguros.
Te lo busco. Seguro. Es que, bueno, o sea, más o menos. Estas son las ventajas de utilizar CanIUse.
Sí, sí. Esperamos que seguro que tiene unos cuantos años pero en cualquier modo, siendo una gran
Flex
herramienta,
es de 2018. La especificación es, claro, se refiere a la versión final, 19 de noviembre de 2018. Estoy viendo la especificación en la W3C.
No, pero son cuestiones que cuando tú las valoras a la hora de hacer el desarrollo web moderno, tienes que enseñarlas porque tú eres formador y tendrás que, lógicamente, cuando tú enseñas algo, tienes que partir de una base y luego ir creciendo.
Sí.
Si vas creciendo, tendrás que ir tomando, cuando coges, por ejemplo, CSS, te vas a ir a hacer un layout con Flex. No le vas a explicar a la gente a hacer un layout con Float.
Bueno, eso se lo tenemos que explicar a la gente que define los certificados de profesionalidad, ¿vale? O sea, desde aquí es, si nos estás escuchando desde el Ministerio de Trabajo, por favor, actualizar los temarios. Gracias.
Esa es la historia. Lo único que en el artículo, por ver un poquito el artículo, lo que sí que toca para rematar toda esta historia que estábamos contando de Babel, del tema de los soportes, del JavaScript, es lo que es una de las grandes diferencias que hay con respecto a otros desarrollos. Y es que tenemos una versión en producción que muchas veces es diferente a la que tenemos en desarrollo. Y hacer convivir y manejar esos entornos locales y de producción es lo que genera la tensión, ¿de acuerdo? Genera esa dificultad de tener que manejar un montón de herramientas, que no son pocas, para garantizar... Pues, por ejemplo, garantizar que el máximo número de usuarios están... que sus navegadores soportan todo lo que tú quieres mostrar en esa página web.
Sí.
Luego, cuestiones de optimización. O sea, tú cuando estás haciendo muchas tareas, especialmente con gestores de tareas, lo que estás haciendo es intentar optimizar la carga de los recursos. No lo haces porque eres más guay, sino porque quieres minimizar el CSS, lo quieres compactar. O sea, quieres que lo que esté en producción se cargue de la mejor forma posible.
Claro.
O sea, hay una cuestión, hay cuestiones que lo que sí que han, yo creo que el artículo toca una parte muy buena, y es entender que la parte de la dificultad del desarrollo web moderno está sobre todo en el germen del JavaScript, y cuando entiendes eso es cuando ya vas reconduciendo cómo afrontar el desarrollo web moderno. Estoy de acuerdo contigo. O sea, el CSS y por descontado el HTML es como una especie de monolito que cambia poco. Y es en el JavaScript donde se está produciendo toda la acción, ¿de acuerdo?
Claro. Sí, yo ahí lo que diría es, aparte del tema de colocar ECMAScript, ¿no?, como una manera de generar código retrocompatible con navegadores, yo creo que aquí también tendríamos que mencionar sobre todo TypeScript. Que creo que es el lenguaje como que más ha popularizado el tema de que una cosa es el lenguaje que tú utilizas para programar el sitio web que tú tienes, y otra cosa es el código que tú terminas generando, que es el que se termina ejecutando dentro del navegador. Porque te hace exactamente eso cuando JavaScript todavía no tenía muchas de las funcionalidades que son muy interesantes para poder hacer, pues yo qué sé, como las promesas, los módulos, es decir, todo ese tipo de cosas que antes era bastante complicado de poder manejar con una versión antigua de JavaScript, pero que tú
es que no podías... tenía, es que no había.
Claro.
Hay cosas que no tenía.
Básicamente es que no existía.
Claro, es que el tema de la sincronía y todo eso no existía en JavaScript, es una cosa que vino después.
Sí, bueno, a ver, todo esa sincronía en JavaScript... Pero no podías, por ejemplo, es decir, todo lo que ha venido con HTML5, el tema de los sockets, lo del tema de los workers, es decir, que tú pudieras manejar de manera paralela un hilo paralelo de ejecución para hacer las cosas. Luego lo que ha venido nuevo es el tema de las promesas, ¿no? Es decir, lo del manejo de las promesas, lo de las funcionalidades el async await, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que hasta ahora pues no podíamos hacer las cosas de una manera distinta. Pero porque el lenguaje no nos permitía hacer las cosas de una manera distinta y teníamos que buscarnos las vueltas para hacer que un lenguaje que no estaba preparado para ello hiciera cosas para los que no estaba preparado.
Lo único que ese propio lenguaje que ha evolucionado es lo que ha producido que podamos tener ahora framework como React, como Vue, que aprovechan precisamente eso, la madurez del lenguaje y cómo esa capacidad de JavaScript de hablar con el navegador y utilizarlo de manera reactiva, de manera síncrona.
Claro.
que antes era una cosa impensable. No es una cuestión que es que no, es que antes no se hacía, es que antes no se podía, no había esa capacidad. Gracias al lenguaje de JavaScript es lo que ha permitido el avance de todas esas tecnologías. Es que es bueno entenderlo, o sea, no digo que ni sea bueno ni sea malo, lógicamente es bueno, pero lo que sí que hace es bastante complicado la parte del desarrollo web moderno. Sin entrar tampoco, es una cosa que a mí siempre me gusta destacar, es cuando tú haces una, puede parecer una tontería, pero cuando tú haces una aplicación web o haces una página web, no solamente es una cuestión técnica, hay muchos papeles que repartir ahí. Tenemos, sí, por una parte tenemos a los propios usuarios, tenemos a veces uno hace algo muy muy moderno y muy guay, pero el usuario no lo entiende. Tenemos incluso a los propios actores que son los que pagan el invento, o sea, los clientes, o incluso en las empresas, la gente que tiene que administrar todo eso. Hay muchos papeles en juego. Lo que quiero decir es que el desarrollo web moderno, hablábamos antes de soporte de navegador, pero si lo llevamos al tema de personas, incluso de negocio, también hay mucho que cortar también. Ahí habría también que hablar de que no es una cuestión de que sea todo muy la última moda, sino que todo tiene que estar encajado de forma que eso funcione económicamente, funcione en la parte de que eso no se rompe para nadie, de que tenga un máximo soporte para todo el mundo. Y hablaríamos también de la parte de accesibilidad, porque cuando hablamos del mundo JavaScript, gran parte de ese mundo JavaScript no es accesible, o por lo menos es una de las grandes discusiones que existe con ciertas librerías, que nos dejamos la parte accesible por el camino. O sea, claro, que ese fundamento de la web, conforme se entendía hace 25 años, ya hace tiempo que por la parte económica ha evolucionado de forma que se ha dejado por el camino muchos de los principios con los que comenzó.
Claro, yo en ese sentido sí veo que yo, por ejemplo, sí vi un antes y un después con el tema de Angular, por ejemplo. Porque con Angular venía el Webpack para poder empaquetar y poder tener la versión de producción, la versión de desarrollo para hacer. Sí. Venía también un CLI, ¿no?, con el que podías generar el proyecto y generar todos los componentes que te venían dentro del proyecto. Te venía la división del trabajo, es decir, así como en React, ¿no?, va como todo muy mezclado, ¿no?, dentro de los ficheros, sí venía que estuviera separado lo que era la capa de presentación de la capa de la lógica más la capa del acceso a los datos, es decir, lo que son el archivo HTML, el archivo CSS, el archivo correspondiente a la programación, que sería lo que son los controladores, ¿no?, más la parte de servicios de acceso a modelo. Venía ya preparado para poder utilizar los preprocesadores CSS, ¿vale? Y todo eso ya venía automáticamente puesto para que funcionara desde una misma perspectiva con el NPM. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que me pareció el primer framework de trabajo para hacer aplicaciones de frontend. Porque tú antes, cuando utilizabas jQuery, te tenías que montar tus tareas Grunt o Gulp o tal, ¿no?, para que te hiciera lo que es la parte de la unificación del código CSS, unificación del código JavaScript, la minimización con todo eso lo que tenías hecho. Sin embargo, era algo que te tenías que montar tú a medida para tu proyecto y tal. Pero yo, con la llegada de Angular 2 y sobre todo con Angular 4, creo que se convierte en una especie como en el estándar de cómo se tendría que desarrollar un determinado proyecto por parte de una empresa de manera seria haciendo ingeniería. O sea, ese salto entre la artesanía de jQuery, los plugins, el meter el JS a mano, meterlo en la cabecera y tal, a que todo eso te lo haga automáticamente un determinado framework, creo que es el salto cuantitativo y cualitativo, no solamente de la complicación que eso conlleva, porque claro, tienes que aprender un montón de herramientas distintas que tienes que aprender a utilizar, pero que gracias al CLI es súper fácil de usar, porque creo que te ayuda mucho a lo que es el workflow es porque, por ejemplo, si tú antes querías probar cómo funcionaba la web en desarrollo o en producción, tenías que linkar a mano los ficheros de jQuery min o los normales, ¿no?, para hacer el desarrollo, cosa que ahora ni te lo planteas, sino que tú directamente arrancas el proyecto en modo desarrollo, por ejemplo, en el caso de Angular, con un ngserv, y él automáticamente te lo pone todo para funcionar, donde tienes extensiones de Chrome que te ayudan a saber cómo está el estado interno de la aplicación, tanto en el caso de Vue, como en el caso de React, como en el caso de Angular. Es decir, sí es cierto que lo tenemos todo mucho más complicado, pero también es porque intentamos hacer un proceso de ingeniería sobre los proyectos. Pero sí es cierto que facilita mucho lo que es el desarrollo, aunque la curva de aprendizaje es más costosa.
Ahí habría que, por lo menos como consuelo, podríamos pensar que hemos llegado a cierta estabilidad. Porque cuando hablábamos antes de JavaScript y todo este, los inicios, tú decías, hombre, hay que colgar al de Explorer 6. Y es que, por lo menos en su descargo, habría que decir que tampoco había una seguridad de que las cosas iban por cierto camino. O sea, hoy la gente ve JavaScript y lo tiene todo muy claro, pero antes... Es que antes, pues yo te digo que antes el tema de JavaScript tampoco te creas que había un consenso con respecto a que eso era la mejor forma de hacer las cosas, ¿eh?
No, pero no me entiendas mal. Lo que quiero decir es que los estándares de la W3C existían. Lo que quiero decir es que Microsoft se lo saltaba por el forro de los cojones.
Pero también es cierto que Microsoft también pensaba que Internet, la Internet del TCP/IP y todo esto, era ellos intentaron... Te lo pongo en contexto, viéndolo de manera histórica. Ellos, Bill Gates, no daba un duro por Internet. No porque él dijera que él podía inventar algo mejor, sino porque podían surgir cosas diferentes. Lo que quiero es poner en el momento que pasó eso, en Microsoft era el monopolio por excelencia del mundo de la informática. Podía hacer lo que quería. Y él podía forzar al mercado a llevar su porquería al estándar, o por lo menos forzar al usuario a utilizar eso. Luego llegó los Google y compañía, y fueron los que con un enfoque diferente, más abierto, modificaron eso. Pero hay que pensar que, oye, esto de Microsoft tenía mucha fuerza, tenía mucho equipo funcionando, y por tanto podían hacer cosas raras.
Ya, pero es que eso tiene un nombre, y es abuso de posición dominante monopolio de facto.
Sí,
o sea, que lo que tenemos que ser conscientes es que una compañía decidía lo que tenía que ser Internet. Entonces, pero eso no debemos de tolerarlo, y debemos de condenar posiciones de mercado de esa manera, porque lo que se ha visto claramente es que son perjudiciales no solamente para el usuario final, sino para todos los profesionales que nos dedicamos al desarrollo de la web.
Completamente de acuerdo, pero por eso digo que los ingenieros que dedicaron el JavaScript para correr el Internet Explorer 6, no los quieras colgar porque igual estaban haciendo su trabajo, igual pensaban igual que tú, pero...
No, hombre, pero yo no me meto con los trabajadores, yo me meto con la parte ejecutiva que ha tomado esa determinación.
Ya, por eso
he dicho al jefe de proyecto. Entonces, el jefe de proyecto ha tomado muy malas decisiones, seguramente porque ha tomado decisiones empresariales y no decisiones técnicas, no sé si me explico. Es decir, tú sabes perfectamente de que hay veces que la parte de negocio te impone una serie de cuestiones que tú no quieres hacer, pero tú tienes que cobrar todos los meses y tienes que hacerlo igualmente, ¿no? Yo lo que critico es el abuso de esa posición dominante que hizo Microsoft en su momento, y que estamos en peligro de que Google pueda hacer cosas similares. De hecho, ya ha intentado hacer cosas similares. Y lo que tenemos que hacer es denunciar para que eso no vuelva a suceder, y sobre todo que seamos conscientes de las consecuencias negativas que tiene el que no se sigan los estándares, y que una empresa tire por el camino en medio. Porque yo te recuerdo que al mismo tiempo que existía JavaScript, existía una cosa llamada Visual Basic Script.
Exacto.
Que ahora ya no existe, gracias a Dios. Sí, porque claro, si tú recuerdas, en la etiqueta de script tú tenías que decir qué lenguaje de script usabas.
Es verdad.
Que ahora ya ni se tiene que poner, porque todo el mundo usa JavaScript y ya está. Pero ¿Qué es lo que te intento decir? Que al fin y al cabo la parte importante dentro del asunto es que no tienes que dejar a una empresa que tome decisiones para el beneficio de toda la sociedad. Porque se ha visto claramente que es contraproducente.
Bueno, David, yo creo que con esto sí que es cierto. Pondremos el enlace en las notas del programa del artículo este, hay que leerlo. Que se espera una segunda parte de ese artículo, en el que ya hace, ya quiere diseccionar la parte de los módulos de NPM, el tema que hemos hablado antes de Webpack, del bundling. Y bueno, yo creo que es un artículo que arroja bastante luz sobre cómo está la profesión. Bueno, avancemos. ¿Qué tenemos por ahí de backlog? ¿Qué tienes por ahí algo que contar?
Pues he empezado un curso de Python.
Muy bien.
¿Vale? Y ha sido súper curioso la diferencia de unos alumnos a otros. La semana pasada estuve en Pamplona dando un curso de Drupal, ¿no? Para gente,
sí,
la mayor parte
claro.
De ellos eran ingenieros o técnicos de alto nivel, funcionarios y tal. Y esta semana ha habido una persona que me ha dicho, ¿dónde se enciende el ordenador? Ha sido...
En un curso de Python.
Correcto, sí. Ha sido curiosísimo, porque claro, estos cursos son de formación para el empleo, es decir, para gente que está empezando. Entonces, tengo a una chica que es teleco, que sabía programar porque se la ha enseñado en la carrera, pero que pero que lleva 10 años poniendo antenas.
Yeah.
Tengo a otra chica que no ha programado nunca, no ha tenido ninguna relación con la informática. Tengo a un chico que lo he tenido en un curso anterior que es gerente de una empresa. Tengo un chico que ha estudiado ADE, o sea, Administración y Dirección de Empresa, que se mete dentro del mundo de Python. Yo entiendo que para luego meterse en temas de Data Scientist y en temas de BI, porque es un entorno súper interesante para que alguien con un perfil de gestión, ¿no?, pueda aportar know-how para todo eso. Y luego a un técnico de sistemas que se dedicaba a arreglar ordenadores, a montar redes y montar servidores. Flipas.
Bueno, pues
quitando el que
te preguntó cómo se encendía el ordenador, los otros parecen bastante, unos perfiles bastante sólidos, ¿no? Avanzados.
¿Sólidos? No, que va. Nadie sabe programar. O sea...
Bueno, por eso se apuntan al curso.
O sea, ¿a qué te refieres con sólido?
Hombre, pues que no son... Bueno, no sé, que no tienen un perfil que pueden aprender a programar. Digo yo, el curso... aquí está orientado el curso de Python. Aprender a programar con Python.
Sí, es un curso de Python desde cero. Es decir...
Desde cero.
Ha sido... O sea, para que me entiendas... La primera clase es, hola, un ordenador tiene una placa base, tiene un procesador, tiene una memoria y tiene un disco duro. Cuando quieres ejecutar una aplicación, la aplicación tiene que estar instalada en el disco duro. Y la aplicación, para ser ejecutada, tiene que ser movida desde el disco duro a la memoria, porque si no está en la memoria no se puede ejecutar. Hola, eso no lo sabía. Frases así. Entonces,
vale,
esto es una variable... Hola, esto es un compilador, esto es un intérprete, sí. O sea, a ese nivel me refiero.
Vale. ¿Y por qué es Python y no iniciación a la informática o algo de eso?
Pues porque la gente quiere empezar con algo práctico. O sea, tú en un curso de formación para el empleo no puedes tirarte un año explicando, hola, bienvenidos a la informática, sino que tiene que ser algo como muy a capón, o sea, tienes que ponerte a decir, a ver, ¿cómo le enseño a alguien en el mínimo tiempo posible? ¿En qué consiste el tema este de la programación? Entonces nos hemos tirado pues 2 días.
Claro.
¿Vale? Para explicar eso. Y luego todo lo demás es, hola, bienvenido, esto es Python. Mira, tienes una máquina virtual con un PyCharm que tienes aquí puesto y ahora, ponte a hacer.
Pero
es curiosísimo
nunca te había...
cómo se tienen que apuntar,
sí,
cómo arrancar la máquina virtual, como un paso que tienen que hacer, ¿eh? Es decir, arrancas, tal, pones el nombre de usuario y contraseña del Windows. Luego, esto tener que apuntarlo en los apuntes es curiosísimo.
Curiosísimo, sí. Y pero, ¿esto te ha pasado este año con respecto a otros años o como...?
Depende de los cursos.
Esto
depende de los cursos.
¿Pero esta edición es especial para ti? ¿Porque te has encontrado con este alumnado? O porque...
A ver, yo normalmente no suelo estar con gente que está empezando. Tú ya lo sabes, yo suelo estar con gente o que ya sabe programar, o que está trabajando, o que, yo qué sé, que va a entrar a una empresa pero ya tienen un módulo de FP o ya tienen la carrera terminada. Es decir, es un perfil raro para mí de gente que no o no sabe de informática o sabe de informática pero no sabe programar. Pero claro, es curiosísimo cómo tienes que adaptar el lenguaje, como cosas que crees que la gente sabe, no las sabe, ¿sí? Por ejemplo, lo que es un tipo de dato de una variable. O sea, que yo tenga que explicar, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado y tenga que explicar por qué es interpretado. O sea, qué conlleva que sea interpretado y por qué es una ventaja o desventaja. Claro, es curiosísimo. O sea, algo que tú colocarías en un listado de puntos de una presentación, pues es de tipado dinámico, es de, pues yo qué sé, es interpretado, no sé qué, ¿sabes? O sea, eso que tú leerías en 2 minutos y explicarías en 2 minutos porque no hay nada que explicar, a tirarte 2 días.
¿Y cuánto dura ese curso? ¿Duración?
Pues este curso entero, que yo no daré entero, yo creo... creo que dura como unas 100 horas, 120 horas. O sea, aproximadamente, para que me entiendas, será entre un mes y medio o 2 meses.
Pues nada, ánimo.
Gracias.
¿Alguna cosa más que tengas por ahí?
Sí, que estoy cultivando mucho la paciencia.
Ah, muy bien. Eso es una gran virtud.
Venga, pues si quieres pasamos a la del radar.
Venga, del radar. ¿Comienzo yo?
Venga, dale.
Venga, en el radar, ¿qué tengo? Tengo, por una parte, un curioso canal en el que hemos participado Ambros y yo la semana pasada. Tuvimos una entrevista.
Estuvo muy interesante, tengo que decir.
Ah, muy bien, muchas gracias. Pues es un canal que se llama Entrevistas en Diferido y es en Telegram, exclusivamente en Telegram, aunque luego lo sube a una página web. Y consiste en que cada día, esto es un canal administrado por José Jiménez, que lo tuvimos aquí como invitado en el podcast, que nos contó cosas de formación, él es formador, y él creó este canal para hacer entrevistas a gente relacionada con la informática, con la docencia, y consiste en que él te hace una pregunta... 2 preguntas al día y tú durante el día las vas contestando, ¿de acuerdo? Por escrito o por nota de voz, como tú quieras. Normalmente por escrito. Es un canal que ha habido ya muchos invitados. Nosotros estuvimos hace 2 semanas contestando durante 5 días las preguntas que nos hacía José. Y, curiosamente, la semana que viene, ¿a quién le toca participar en ese canal de Telegram?
No sé, un chico. Me han dicho que era David, formador, pero no recuerdo.
Efectivamente, David va a ser el otro componente de República Web que va a participar en este canal de Telegram. Lo cierto es que es muy recomendable. Si tienes Telegram, búscalo. Nosotros dejaremos, bueno, el canal es fácil de encontrar, que es t.me/entrevista en diferido. Dejamos en
sí,
enlace.
Sí, todo junto, sin espacios, sin guiones.
Exacto, es un canal administrado, ya digo, por José Jiménez, que tiene muchos proyectos en marcha y este es uno de ellos, muy original. Y luego el segundo recurso que traigo es, ya que hemos hablado del mundo desarrollador web y todo esto, es un nuevo canal que ha sacado recientemente la Fundación Mozilla y es Mozilla Developer.
¡Mozilla!
Exacto, Mozilla Developer. Y es un canal que... tiene pocos vídeos, pero ya tiene unos cuantos, ya va metiendo algunos cuantos de gran valor. El otro día estaba viendo yo uno que se titula ¿Por qué? Está incluso en español subtitulado, ¿Por qué CSS es tan raro?, por ejemplo. Tiene varios episodios. Yo vi este y me pareció que la persona que lo explicaba lo hacía de una forma muy, muy, muy académica, muy comprensible. Muy recomendable. Es un canal de YouTube y dejamos la... Bueno, si lo buscáis lo encontráis rápidamente. Es Mozilla Developer y dejamos el enlace en las notas del episodio. ¿Y tú qué tienes por ahí, David?
Pues volvemos a YouTube. Bueno, visto que ha funcionado bastante bien lo de colgar el vídeo y he tenido algunas... Bueno, que de hecho Daniel Primo se me suscribió el primero. Bueno, no sé si fue el primero, pero es el primero que ha dado la cara, porque tú sabes que cuando te suscribes a YouTube puedes decir que la gente no sepa si está suscrito o no a ese canal, ¿no? Pero bueno, o sea, que es el primero que dio la cara, o sea, que muchas gracias, Dani, por ser el primero. Bueno, pues lo que he hecho ha sido colocar un vídeo donde explico en 10 minutos, qué es Docker, para qué sirve, qué es lo que hace, y lo que hago es explicar cómo instalar Portainer, que es un gestor web de contenedores para Docker, de manera así como súper rápido, y donde, bueno, pues doy de alta un contenedor de MySQL y accedo a él desde consola. O sea, súper rápido, en 10 minutitos, para que la gente sepa. Porque muchas veces la gente suele preguntar, oye, tal, esto del Docker es muy interesante y tal, pero no sé cómo funciona, o para qué sirve, o cómo de difícil o de fácil es. Entonces, pues nada, ya se supone que tienes instalado Docker y lo único es, bueno, ya lo tengo instalado y ahora ¿qué hago, no? O sea, ¿qué es lo que hago con
Exacto.
eso? Y pues bueno, creo que ha quedado bastante bien porque son solo 10 minutos y yo creo que puede ser muy, muy interesante. Lo publicaré a las 10 de esta noche.
Muy bien,
¿Vale?
fenomenal.
Y luego por el otro lado, como complemento al programa que hicimos la semana pasada, y para que vean que no me olvido tanto de Drush como de Drupal, bueno, pues simplemente mencionar que una de las guías que liberé la semana pasada es el cómo realizar la instalación sobre Drupal 8 con Docker y con Composer y con Drush. Entonces, que tenéis un artículo colgado en el blog de cursos de desarrollo de manera gratuita, o sea, en el curso gratuito pues, de Drupal, donde ahí se expone claramente pues, cómo montar el entorno de desarrollo entero para desarrollar sobre Drupal utilizando pues eso, Docker Compose, que eso lo explicaré en el siguiente vídeo que cuelgue en YouTube, que es Docker Compose y para qué sirve. Y pues eso, de cómo hacer una instalación desde cero en 10 minutillos y la verdad es que es una guía bastante sencilla para poder entrar. O sea que si queréis ir a verla, os la recomiendo, que es muy, muy, muy sencilla.
Estupendo, David. Ya veo que le estás cogiendo gusto al mundo YouTube.
Hombre, yo ya soy un consumidor de YouTube extremo, o sea, te lo estaba comentando antes fuera de micro, de que nosotros prácticamente en casa solamente vemos YouTube y Netflix prácticamente. Entonces, bueno, a mí es una plataforma que me gusta, que creo que permite compartir conocimiento y creo que es una buena manera de comunicar, ¿no? Y de poder ayudar a la gente a entrar en este mundillo del
Claro.
tema de la web. Entonces, bueno, es una manera, ¿cómo decirte?, de ser formador, pero en vez de dar clase y tener a un alumno sentado 50 minutos y contándole algo, para que él aprenda cosas, pues es de llegar a un mucho más público. Entonces,
Sí.
creo que es súper interesante esta plataforma para que haya contenido gratuito y de calidad. Sobre cuestiones técnicas para que la gente pueda aprender cosas.
Sí, como los este podcast también, o sea, son contenidos que se van acumulando y es una forma de tener, primero también una forma de compartir y que la gente te reconozca como tal. Es bueno que las personas que se dedican a la formación también cuenten cosas fuera de su ámbito de clase, porque, oye, también te descubren y o la gente que te conoce en clase pues también tiene otro recurso adicional donde puede ver más cosas. Pues estupendo, lo cierto es que nosotros ya sabemos que siempre estamos encantados de recibir vuestros comentarios o experiencias. Por tanto, si alguien viendo los vídeos de David o escuchando este podcast tiene algún comentario, tiene algo que aportar, encantadísimos, como hemos estado, de recibir los comentarios de David, de Daniel, de toda esta gente que nos deja su feedback en el programa. Nada más, con esto yo
Sí,
creo que podemos
que nos
cerrar, ¿no?
comenten para qué utilizan ellos Docker. Es decir, porque es posible que tengamos audiencia o que no lo conozca o que no lo sepa, pero que sí nos puedan comentar para qué utilizan ellos Docker, ¿no? Para que así el resto de la audiencia pueda saber, pues, para qué se pueda llegar a utilizar en otros ámbitos que sean distintos a los nuestros, claro.
Claro, pues nada, con esto cerramos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pues nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Ya sabéis que, como siempre, encantados, como decía, de recibir vuestros comentarios, vuestras valoraciones, experiencias en cualquiera de las plataformas donde estamos, que son, pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal de Telegram y, por supuesto, también tenemos nuestra página web, republicaweb.es, donde podéis dejar comentarios. Agradecer, por supuesto, a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web y de Crea en Valencia su colaboración para producir este podcast. También al curso de desarrollo.com del señor David, que ya empieza a acumular un buen material. Y nada,
gracias.
Os emplazamos. Sí que es cierto que este episodio no lo he comentado. Tampoco hemos contado con la presencia de Andros porque está en la PyCon de Alicante, que vendrá para el próximo episodio, espero, o al siguiente, para contarnos qué ha pasado en esa en esas actividades de relacionadas con Python.
Y en las Django Girls también, ¿no? Ha estado en el evento este para enseñar a mujeres a programar en Python.
En la Django Girls, que ya estuvo el año pasado, pero como se hace al mismo tiempo, está integrado en la PyCon esta. Entonces, ya nos contará Andros cómo le ha ido con el mundo Python.
Uh-huh. Se os echa de menos mucho, Andros, vuelve.
Vuelve, Andros. Nada más, muchas gracias por escuchar el programa y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Sed malos.